Hola, ¿qué tal? Estáis en la hora de Ana Falero. Espero que paséis con nosotros un tiempo muy agradable. Vamos a aprender con nuestros invitados, como siempre, cosas curiosas. Me gustaría recordar que la sintonía que anuncia el programa es de Paco Sanz y nos la han compuesto para este programa de la hora de Ana Falero. Bueno, tengo a mi derecha Alejandro Noguera. Alejandro Noguera es historiador, es director del Museo Liber del Soldadito de Plomo. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Muchas gracias por venir.
Gracias a ti por invitarme.
Bueno, tengo a mi izquierda a Leopoldo Amigo. Leopoldo es compositor de música electroacústica, además compositor de música electroacústica y además es profesor de la Universidad Politécnica. Gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Bueno, oiremos, tendremos tiempo de oír una de sus composiciones y espero que les resulte muy, muy interesante. En este programa vamos a hablar del Museo de Soldaditos de Plomo. Ya hemos tenido la suerte de poder hablar con Alejandro en un par de ocasiones. Esta creo que será la tercera, ¿no, Alejandro? Uh-huh. Y me gustaría muchísimo que nos contaras qué está haciendo el museo en este momento, porque esto no es un museo que sea simplemente que es estático, sino es un museo que está en constante movimiento y con constantes novedades. Entonces, ¿ahora qué tenemos? A ver.
Pues la verdad es que no paramos, porque en efecto no queremos ser un contenedor de cosas o un mausoleo de objetos. Hemos inaugurado una exposición de Napoleón, de ya, Batallas de Napoleón, la hemos llamado, en colaboración con la Comisión del Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, ya que en Valencia se van a hacer toda una serie de actos alrededor de esta Constitución y de este Bicentenario. Y bueno, pues nos hemos adelantado un poquito porque, bueno, pues ya estaba lista, entonces pues la hemos abierto. Y alrededor de esta exposición, pues hemos programado también numerosas actividades. Claro, siempre nos gusta que una exposición no tenga, no sea simplemente mostrar esas piezas, sino que hacer toda una serie de actos. La exposición en sí, pues mostramos una serie de maquetas, grandes maquetas, son 5.817 piezas, si recuerdo bien, que ya es decir, el trabajo que nos ha supuesto un año de preparación, entre las que hay soldaditos de plomo, uniformes, también tenemos unos libros donde hay una firma manuscrita de Napoleón, otra de su madre, de Leticia, otra de su mujer, Josefina, y otra de su hermano Luis, el que fue rey de Holanda.
Oye, perdona, Alejandro, ¿de dónde habéis recopilado estas figuras? ¿También son del museo? ¿Son vuestras?
Pues aquí estoy contento porque es la primera exposición realmente colectiva que realizamos. Es decir, que hay piezas, la mayoría de las piezas son nuestras, pero aquí también hay donaciones y también hay préstamos.
Sí.
Entonces, pues hay coleccionistas valencianos, sí, en este caso son todos valencianos, que nos han prestado piezas para la exposición y en esto estoy orgulloso.
Y están ambientadas, claro, también hay que hacerles una ambientación, una maqueta. ¿Cómo lo tenéis puesto?
Bueno,
presentado.
Algunas están en vitrinas, pero la mayoría están ambientadas en dioramas, en viñetas o en maquetas,
ajá,
como la batalla de Waterloo, como la retirada de Rusia, pues claro, están, pues la retirada de Rusia, pues están con su nieve, con su río, con su puente, etcétera, para, bueno, pues para representar lo que fue aquel episodio terrible para el ejército francés.
Pues sí. Leopoldo, háblanos, por favor, ¿qué es la música electroacústica?
Bueno, la música electroacústica es la música que se hace con medios electroacústicos.
Bien.
Es decir,
¿está basada ya en una música hecha? O sea, ese distor. ¿Es una música, como dicen ahora los cocineros, desconstruida?
No.
¿No?
No, vamos a ver. Una de las inquietudes permanentes de los compositores siempre ha sido la manipulación del timbre. Por eso existen las orquestas, las distintas... Es decir, la música básicamente es ritmo, melodía y timbre. El timbre es el elemento más extraño que hay dentro de lo que es el fenómeno sonoro y, por lo tanto, lo más complicado de manipular hasta la invención de la grabación y la invención de la electricidad y a raíz de eso toda la parafernalia de instrumentos electrónicos como el que tenemos ahora mismo delante de nosotros, que es un micrófono, que es un transductor electrónico que transforma la voz en impulsos electromagnéticos que a su vez son manipulables. De ahí nace todo lo que es, a partir de finales del siglo XIX, principios del XX, empieza toda la familia de instrumentos eléctricos, electrónicos, grabaciones, manipulación de grabación, sampleadores, sintetizadores. Y digamos que un poco la música electroacústica es la rama de la música clásica que se dedica a la investigación sonora, a la manipulación del timbre. Claro, actualmente todo es música electroacústica.
Sí.
Porque prácticamente un señor que se sube en el escenario y canta en un micro donde le han puesto un flanger, una reverb y un eco, o un chorus, está siendo electroacústicamente manipulado. Sí. Pero digamos que, para puntualizar, es la música que utiliza la materia sonora o la sintetiza a partir de procesos electrónicos, haciendo investigación sobre esos fenómenos. Un fenómeno muy curioso, que es lo que desembocó en todo un estilo musical, que es lo que se llama la música y la armonía tímbrica, es el análisis del sonido, pero físico, es decir, no auditivo, es decir, poder ver una gráfica donde se representa el sonido y sus distintas partes. Entonces, a partir de ahí se ha construido toda una armonía y un sistema compositivo que es más o menos el que yo utilizo para trabajar.
Oye, pues yo creo que podríamos escuchar ahora algún tema tuyo. Sari, que no te he saludado al control, por favor, ¿podrías ponernos algo de Leopoldo? ¿Qué es? ¿Vamos a escuchar?
Es una de mis últimas piezas, se llama Obertura.
Obertura, de Leopoldo Amigo. Bueno, Leopoldo, vamos a dejar esta música de fondo. Creo que también la podemos apreciar. Si te parece, ¿no, Leopoldo? ¿Te parece oportuno?
Bueno, de fondo.
O ahora venía.
No. Que es, tú todo querías... el tiempo es así, porque es un análisis sobre la fragilidad del espacio y los clústeres de timbres. Entonces no.
La fragilidad del espacio, pero el espacio tal y como nosotros lo concebimos, o un espacio espiritual, o un espacio cósmico.
No, un espacio, si os habéis dado cuenta, sonido te pasa por la cabeza, es decir, va dando vueltas por tus oídos. Es decir, es el espacio que se ubica, que es una de las características del sonido electrónico, que tú puedes mover el sonido en el espacio, cosa que con la música acústica, ¿no? El sonido está ubicado donde está el músico. Tú no puedes,
a no ser que
montes al músico en una bicicleta y empiece a dar vueltas, pero es un poco complicado tocar el violín y pedalear a la vez. Pero la característica del sonido es que tú también lo puedes manipular. A mí me gusta mucho jugar con eso, con el crear un espacio a partir de varios fonogeneradores. En este caso, al ser un auricular, es un espacio plano, izquierda-derecha.
Sí.
Pero puedes crear un espacio cúbico donde puedes jugar con dos, tres y hasta con tres dimensiones, adelante, atrás, arriba, abajo.
¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo,
utilizando cómo... más altavoces? Entonces, utilizas más altavoces. También se hace en el cine cuando se utiliza el surround o el 5.1, el 7.1, que se utiliza.
¿Y qué es el 5? Explícanos un poquito a las personas que nos están escuchando, introdúcenos un poco en
pues
esto.
Pues es lo del vídeo casero. El 5.1 es que lleva 5 altavoces y el 0.1 es el grave. ¿Por qué? El grave lanza ondas longitudinales y no se puede ubicar bien en el espacio, entonces por eso se llama punto uno, pero es un sexto altavoz que lo que hace es que reproduce toda la gama que va desde los 20 hasta los 120 ciclos.
Sí.
Entonces lo que crea es la sensación de espacialidad, es como cuando estás en el cine y oyes a un señor que viene de por atrás, desde atrás.
Ajá.
Y creas o intentas recrear lo que sería un sonido tridimensional que se produce normalmente. Nosotros no oímos siempre por delante, siempre oímos por delante, por detrás, a la derecha, a la izquierda.
Sí, sí, sí.
Entonces eso es lo que intenta reproducir. Existen los sistemas, el 2.1, no, el 2.0 es el primero, que era estéreo con un altavoz en el centro. Y luego pasó al 5.1, que eran 5 altavoces con un grave. Y luego al 7.1, que es el último, que son 7 altavoces con un grave. Donde también se puede ecualizar la posición del sonido en función del tipo de altavoz que tienes y según la banda de frecuencia que reproduces.
Oye, se me está ocurriendo una cosa que posiblemente sea un disparate, tú me corriges. ¿Esto podría ser a lo mejor quizás una ayuda para las personas que no oyen correctamente, estos sordos?
No, la gente que no oye lo tiene muy mal.
Bueno, pero quiero decir, ¿no podría ser una terapia? Porque tú has dicho, oímos por detrás, por delante, no podría ser, no valdría como terapia o como ayuda, no valdría.
No, porque la gente
en
que pierde...
En ningún caso.
No, todo lo contrario.
No tiene sensibilidad, sería contraproducente.
Claro, porque normalmente nosotros tenemos dos oídos para... no para llevar las gafas, que también ayuda bastante, sino para...
Esas son las orejas.
Bueno, oreja que lleva
el oído está dentro, bueno, vale. Pero es la oreja.
Bueno, el pabellón auditivo, la forma que tiene y todo eso. La función real que tiene es ubicar el sonido en el espacio.
Sí.
Es decir, nosotros, si perdemos la audición de un oído, no es que oigamos menos, es que no sabemos de dónde viene el sonido.
Claro.
Entonces lo que nos produce es un desconcierto, porque se nos convierte todo se va todo a un mismo plano. Entonces lo que tú dices, una persona que tiene problemas auditivos, lo único que le puedes hacer es marearlo con tantos focos sonoros que habitualmente ya lo tienen.
Sí, pero si
encima tú lo complicas creando un sistema...
Un mundo superior total, o sea, más complejo me refiero,
exacto.
¿No?
Exacto, es como una persona que no ve nada, que lo metes en un sitio lleno de focos donde solo ve flasazos, porque la oscuridad absoluta, salvo casos muy puntuales, no existe, y ven nebulosas. Entonces si tú le metes muchas luces lo mareas.
Ya.
Y en el oído pasa igual.
Total, que yo siempre, desde una visión romántica, pues va a ser que no. y lo tuyo es visual, pero, por ejemplo, para esta exposición, ¿tienes alguna música de fondo? ¿Habéis hecho alguna composición o habéis recopilado alguna composición musical para ambientar también lo físico, ya que estamos hablando de música?
Sí, lo que hemos buscado es...
¿Y lo habéis encontrado?
Y hemos encontrado es música libre de derechos, porque eso hay que tener cuidado.
Desde luego.
Libre de derechos... música de la época para ambientar la exposición, música napoleónica, música francesa, prusiana, inglesa, escocesa, rusa, no solo música militar, sino también música tradicional de la época, que curiosamente mucha de esa música se ha convertido en música infantil hoy en día, como Malbrú se fue a la guerra.
Sí.
Que no es napoleónica, es anterior, pero hay música napoleónica que... Y entonces hemos recopilado esa música para ambientar la sala. Y es uno de los objetivos del museo, el poner en cada sala música...
Claro, imagen, sonido...
La tercera de Beethoven, que estaba dedicada a Napoleón,
sí.
Con su marcha fúnebre correspondiente.
Sí.
Y luego también, donde veo un enlace entre... yo he visto en algunos museos, que es muy curioso, donde focalizan explicación de una vitrina y te mueves a la siguiente vitrina y ya no oyes la explicación de la de al lado, sino porque saben orientar el sonido de una manera tan perfecta que eso no lo entiendo técnicamente.
Oye, pues ahora nos lo explica si quieres, Leopoldo, pero tenemos una llamada. Vamos a hablar con Inés Cobo, que es directora del Museo de los Amigos del Museo del Prado, y nos va a contar el curso anual que hacen sobre la era romántica. Inés, ¿qué tal?
Sí, hola, Pilar, buenos días, ¿cómo estás?
Soy Ana, pero perdona. No te preocupes.
Nada, y también simpatizar que no soy la directora de la fundación, sino la responsable de las actividades.
De las actividades, muy bien.
Sí, las actividades culturales.
Estupendo, Inés. Bueno, cuéntanos este curso anual que haces sobre la era romántica. ¿Cuándo fue la primera vez que lo propusisteis, la iniciativa, y cómo surgió?
Sí, bueno, pues vamos a ver, este tipo de curso lo hacemos todos los años, lo celebramos en el auditorio del Museo del Prado, y justamente en esta última edición es la número 25, o sea que llevamos ya 25 años celebrándolo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues surgió como una de las actividades que proponía la Fundación abiertas al público para que, bueno, se conocieran mejor las colecciones del museo, y entonces desde entonces todos estos años se han ido tratando pues temas monográficos específicos sobre las colecciones, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos pues con, por ejemplo, temas como la pintura española del siglo XIX, y luego se han ido realizando a lo largo del tiempo pues temas, pues tanto se han tratado los géneros artísticos como el paisaje, el bodegón, el retrato, se han tratado otros temas pues relacionados más con la obra de distintos artistas importantes que estuvieran bien representados en el museo, como Velázquez, Goya, Rubens, o sea que siempre se ha buscado pues algo que tuviera
un atractivo,
muy,
claro,
que fuera atractivo, y luego temas pues muy variados, ¿no? Porque se ha trabajado también pues con asuntos como los detalles dentro de los cuadros,
claro.
O por ejemplo temas la relación del Museo del Prado con el arte contemporáneo, es decir, que bueno, que son siempre
muy
aspectos como muy variados, y luego pues también se trata de contar con profesores especialistas en esos temas que vengan, bueno, pues tanto nacionales como internacionales, o sea que son figuras importantes.
Sí. Inés, ¿qué hay que hacer para estar en un curso con vosotros? ¿Qué hay que hacer para poder acceder al curso?
Sí, este curso, por ejemplo, está abierto al público porque, bueno, hay otras actividades que se hacen específicamente para los amigos de la Fundación, pero en este en concreto está abierto al público en general y simplemente pues hay que pagar una matrícula. Sí que hay que matricularse del curso completo, que son en total unas 17 conferencias, y se desarrolla desde octubre, lo acabamos de inaugurar el martes pasado y lo se clausurará en marzo. O sea que lo celebramos todos los martes aquí en el auditorio.
¿Y cuál es el perfil de las personas que acuden a tu curso?
Pues la verdad que es muy variado. Tenemos desde gente muy fiel, gente que lleva a lo mejor esos 15 años o 20. Pues no, porque aunque los temas sí que se tratan en profundidad, en el sentido que además pedimos que a cada uno de los profesores que nos aporte también un texto, porque luego esto se publica en un libro que se recopila todo lo que es el ciclo y que lo editamos con Galaxia Gutenberg. En realidad la gente que viene es variada, o sea, hay especialistas o gente que ha estudiado historia del arte, pero luego pues tenemos un público general y es variado, ¿eh? O sea, también estamos convocando cada vez más a estudiantes, les damos créditos con la Complutense y con la Autónoma, también hay una serie de becas que para facilitar a los estudiantes que accedan, y como te digo, pues bueno, hay gente de todo tipo.
Inés, perdona, este curso no se podrá hacer, o sí quizás, en horas que el museo, en las que el museo esté abierto al público, porque ¿cómo lo hacéis esto?
Bueno, lo hacemos en el auditorio, entonces sí. Aunque sí, se inaugura a las 7:30, empieza a las 7:30, el museo está abierto, pero la gente accede directamente al auditorio.
Ya, o sea, pero no, por ejemplo, problema. Estabas hablándome, o creo que te he entendido, que comentáis sobre los cuadros, ¿no? Un cuadro concreto, entonces, ¿esa visita se hace solo para el grupo?
No, bueno,
¿el cuadro se proyecta?
Se proyecta en un PowerPoint,
claro.
Este es un curso que se celebra en el auditorio, no en sala. Hay otros cursos que sí que hacemos que son delante de los cuadros y en horario del museo cerrado, por supuesto.
Que
pero
tiene
es otro
que
tipo
ser
de...
impresionante, claro.
Claro, esos son maravillosos, sí, porque es para, bueno, pues en grupos reducidos, con especialistas también, con gente del mundo de la cultura, porque hay un curso en concreto que se llama Enfoques, que lo hacemos, pues, eso, tratando de traer, pues, escritores, filósofos, gente que nos pueda dar una visión especial del museo, y eso sí que se celebran a museo cerrado.
Estupendo.
Hay otros que también se llaman, que los hacemos los lunes por la tarde, que son grandes obras y también es con el, delante de la obra,
delante de la obra.
Del cuadro. Pero estos no, estos son pues eso para un público más amplio y son con proyecciones, bueno, proyecciones de PowerPoint, por ejemplo, en el último que hemos tenido, que era la conferencia inaugural a cargo de Calvo Serrayer, pues también se proyectaron una serie de óperas, o sea que siempre con todos los medios audiovisuales que podamos contar, pero dentro de el auditorio.
Muy bien, Inés, pues muchísimas gracias
por
contarnos esto. No sé, nos mantendremos en contacto por si hay novedades y que tenga muchísimo éxito el curso.
Gracias.
Inés
gracias.
Cobo, muchas gracias.
Hasta
buenos
luego,
días, adiós.
Adiós.
Bueno, estábamos hablando, tú le habías hecho a Alejandro una pregunta técnica, ¿no? A Leopoldo, sobre cómo se tiene que canalizar o individualizar, ¿no? ¿Es así?
Sí,
el sonido un espacio muy corto, ¿no? Que uno con otro no tenga transferencias.
Claro, para poder, digamos, dar una explicación de una obra en un museo, digamos, a través del aire, sin otro obstáculo, sin una audioguía y luego poder explicar la obra de al lado sin interferencias.
Bueno, son una serie de altavoces especiales que se llaman superdireccionales. Igual que el micrófono también, los hay que cogen alrededor, otros que cogen del centro. Hay unos altavoces que son muy direccionales y también influyen mucho las condiciones de la sala.
Por ejemplo, ¿cómo ha de ser una sala?
Hombre, por ejemplo, los paneles que tenéis detrás de vosotros son absorbentes, entonces la sala tiene que tener unas condiciones donde el nivel de reverberación sea bajo. En una sala donde haya mucha piedra
en una catedral no podría
no,
ser
es
eso.
Es imposible.
Ya.
Claro. Es imposible porque, hombre, se puede hacer, pero siempre vas a tener una serie de condicionantes de onda rebotada por reverberación que va a ser incontrolado. Pero en una sala donde puedas poner telas o puedas poner algo que absorba el sonido...
Los techos no han de ser muy altos quizás, entonces.
No, tampoco influye mucho. Lo que tiene que ser son absorbentes. Uh-huh. El problema ya no es la distancia, es el material, cómo absorbe. Es decir, tú imagínate, un ejemplo muy sencillo, muy simple, es coger una pelota de ping-pong o de tenis y tirarla sobre una pared. Uh-huh. Una pared que tiene capacidad de rebotar el sonido, la pelota va a volver a ti prácticamente con la misma velocidad. Es decir, el sonido hace lo mismo. Ahora bien, si tú tienes una pelota de tenis sobre una pared de tela, sobre una cortina, seguro que se va a quedar o va a rebotar muy poquito. Funciona exactamente igual. Entonces, influye el tipo de altavoz que se pone, la orientación del altavoz y las condiciones de la sala. Que la sala no tenga capacidad de rebotar el sonido, se la rebota... Te puedes gastar una fortuna en altavoces y vas a tener problemas de interferencia.
A lo mejor el Museo de Soldaditos de Plomo sí que podría tener estas condiciones, porque tiene, yo pienso, ¿no? Si estoy haciendo una memoria.
Hay telas, pero hay madera, hay mucha madera.
Hombre, la madera tiene un índice de absorción... no muy grande, vamos, la madera se utiliza muchas veces para crear condiciones idóneas de acústica, por ejemplo, en los auditoriums, en todos los sitios de concierto siempre hay madera, pero rebota, es decir, crea un porcentaje de hecho, por ejemplo, los bares en Alemania y en sitios así que están construidos con madera son menos ruidosos que los de aquí que están construidos con ladrillo, entonces la gente se queja muchas veces de que los españoles que gritan mucho, no es verdad. El problema es que la acústica de los locales es muy mala. No es tanto. Cierto
Hombre,
es también.
El alemán también grita, desde luego.
Claro,
y
pero
habla...
también es cierto que cuando no te oyes gritas más. Entonces se crea más bronca. Es decir, en una zona muy reverberante.
Retroalimentación.
Exacto. La imposibilidad. Y entonces, si también se producen ondas estacionarias donde se anula el sonido, tú no te oyes bien, no oyes bien al de al lado, entonces gritas mal. Y entonces
la contaminación acústica.
Claro. Pero es más que nada son los locales, no tanto la gente.
Es que es importante porque, claro, la didáctica en un museo, el poder transmitir...
Es fundamental.
Claro, no solo es... estamos en una cultura audiovisual.
Totalmente.
Y lo nuestro es muy visual,
sí, sí.
Pero estamos ahora en el audio. Es decir, en...
No, estamos ahora en lo cómodo. Es decir, cuéntame lo que es más fácil que lo lea.
Claro.
Y si pones un texto excesivo...
También, demasiada información.
Apabullas.
Sí, es cierto esto. Apabullas ahora, claro, porque sí que es curioso leerlo. Hombre, necesitas mucho tiempo para ver un museo. El Museo del Prado, por ejemplo, no lo puedes ver en una mañana, eso está clarísimo. Y tu museo tiene tantas cosas y todo, y tan interesantes que también se necesita tiempo para verlo, ¿eh?
Sí.
Estaría muy bien que tuvieran una explicación... audio, sí, sí.
Sí, estamos hablando, sí. Vamos, con algunas cajas sobre el hacer una audioguía, pero claro, ya sabemos que ahora la situación de las cajas no es la más idónea, pero bueno, la audioguía es otro método, digamos, más, menos...
Es mucho más barato que lo
técnico,
otro.
Más barato,
sí. Es mucho más barato. Lo otro es bastante caro porque el sistema en sí... Es caro, es decir, hay que poner unos equipos bastante sofisticados,
claro.
No valen un par de altavoces.
Claro.
Los altavoces que tiene mi hijo en casa, poner música los pongo aquí, ¿no?
Claro.
Es decir, y luego aparte hay que calcular muy bien la volumétrica del sitio que vas a amplificar, es decir, no puedes poner cualquier altavoz. Lo que en un espacio pequeño suena muy bien, en un espacio grande ni suena.
Claro, no, la audioguía va muy bien porque también es como, es más intrínseco, ¿no? Eres tú con lo que te están contando y lo estás viendo. A mí me parece una buena idea, ¿eh?
No, y hoy en día además no necesitas ni aparatos de audioguía, es decir, que tú tienes una red wifi y con teléfonos inteligentes, y si no puedes dejar teléfonos inteligentes en la entrada, se lo bajan directamente y aprietan el número.
Uy,
y ya
eso está.
Está
muy bien.
Es decir, que ya no es como antes que tenías que invertir en un sistema de audio.
Sí, sí, el aparatote ese que lo toca a todo el mundo,
claro.
Siempre está sucio.
Es
verdad.
Que es caro, que se queda obsoleto a los dos años, a los tres años. Vamos, ha evolucionado eso tanto como que se abarata mucho.
Oye, Alejandro, háblanos, ya lo has comentado en otra ocasión, pero por las personas los oyentes que nos hayan podido escucharnos en otros programas, cuéntanos cómo surge la iniciativa de montar el Museo de Soldaditos de Plomo, que recordemos que está en la calle Caballeros,
bueno,
Valencia.
Bueno, pues mi padre tenía una afición que era la del coleccionismo de soldaditos de plomo, que se convirtió en una... Pues bueno, en un vicio casi, podríamos decir, porque bueno, le fueron bien las cosas y entonces pues se reunió una colección de más de 1 millón de piezas. Se reunió la primera colección del mundo con diferencia. Y entonces en el año 81 ya decidió que esa colección había que mostrarla al público.
Porque tu abuelo, ¿cómo la tenía? ¿Cómo lo tenías puesto? ¿Lo tenía en cajitas?
No, mi abuelo no tenía colección.
O sea, tu
la
padre, perdona.
Padre.
Sí, 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 sí.
Aunque bueno, probablemente eso es como el padre que le compra un Scalestric a su hijo y no se lo deja tocar, porque hay soldados de mi padre de cuando tenía 4 años que no están rotos, y eso es tremendamente sospechoso.
Pues sí. Sí, sí.
Así que yo creo que ya mi abuelo le empezó a regalar y jugaba él con ellos, pero
Sí.
Lo tenía en la estantería para que lo mirase, míralos y a dormir.
Sí, sí. Pero bueno, entonces, bueno, lo tenía en estanterías, lo tenía en cajas.
Es que un millón, me estoy imaginando.
Bueno, tenemos la casa es grande.
Sí, ya lo sé.
Es ahí en uno de los edificios en Caballeros, pues, antiguos y... Y bueno, y entonces, pues por eso mi madre no dijo eso de oro soldadito soy yo, que conozco en el caso de tantos coleccionistas.
Sí, claro.
y porque tiene mucha paciencia. Y entonces, pues bueno, pues los íbamos ordenando, y porque a mi padre lo que le gustaba era ordenarlos y bueno,
y mirarlos,
jugar con ellos,
sí,
niños grandes.
Claro.
Y entonces, pues decidió que eso lo tenía que mostrar a los valencianos, a los españoles, mostrarlo al público. Y en el 81, pues decidió empezar a ordenarlos de manera para crear un museo. Y lo que es que, bueno, pues fue buscando un local mientras los iba contratando a dos personas y fue creando Y cuando mi abuela falleció en el 91, fue cuando decidió que la planta noble del edificio pues era la más adecuada para crear el museo y empezó a crearlo allí. Es decir, que y hasta el 2007 no lo abrimos y mi padre no lo pudo ver abierto, de hecho.
Caramba.
Es decir, que fui yo el que lo abrió. Y bueno, y claro, es un poco también para mí un homenaje a mi padre, que falleció en el 2006 y al año lo abrí al público.
Pues qué curioso, ¿no? Oye, Leopoldo, ¿te pasa a ti algo parecido o para nada? ¿Haces colección de instrumentos?
No.
Nada. O sea, no. Que no te van a echar por eso de casa.
No, además, en este mundo virtual donde nada existe, todo lo coleccionas en plan virtual, entonces no.
No, pero como has hablado de que los altavoces, esto, lo otro, pues si tenías, pues no sé.
No, porque el problema que tiene el mundo de la... el problema y la tragedia que tiene el mundo de la música contemporánea, bueno, contemporánea electroacústica,
sí,
es que los instrumentos se hacen viejos antes casi de abrirlos, sacarlos de la caja. Entonces, claro, tampoco tienes nada. Hay gente que sí, que vas a su casa y tienen el Commodore de los antiguos ordenadores, pero yo no. Yo cada vez que me compro uno nuevo, transfiero toda la información y tiro el viejo, porque si no, bueno, tampoco tendría espacio, porque claro, también son cartapacios enormes. Los altavoces y equipos de reproducción son tan terriblemente caros que no te los puedes comprar, y aparte que se quedan viejos enseguida, es decir, se quedan obsoletos, entonces siempre se alquilan,
claro,
que también está mal. Lo único que tengo sí es un Theremin, eso sí, y un par de micrófonos que me resultan muy... Pero nada más, es decir, tampoco tengo un gran equipo. Tengo un ordenador portátil, un ordenador de sobremesa y casi toda la inversión que haces es en programas.
Claro.
Entonces, claro, tampoco tienes nada matérico. Que eso es una desgracia porque con este mundo tan sumamente volátil como es la informática... En un momento dado, puff, haces puff y se ha desaparecido todo. Es decir, no creo que lleguemos a durar tanto como han durado, por ejemplo, los escritos de música gregoriana o las originales de las partituras de Mozart y Beethoven. Me parece que todo lo que estamos creando
es efímero.
Ahora... Pero muy efímero, es decir, a mí ya se me han perdido obras para siempre.
No te preocupes que las tengo yo.
No.
Ah, no, antes.
No, esas no las tienes. De discos duros que se van, de repente, sí, pum, hacen pum y dejan de funcionar.
Caramba.
O CDs o DVDs que ya no se pueden leer, es decir, es un mundo muy decepcionante.
O sea, que bueno, yo también lo he pensado esto en cuanto, fuera de este tema, en cuanto a los libros digitales, ¿no? Que claro, por lo menos en casa tienes los libros físicamente en la biblioteca, pero
es el material,
¿qué va a pasar con
él? Es el material con los que están hechos, es decir, vivimos en un mundo donde todo es...
No sabemos el tiempo que va a durar, claro,
no,
porque hemos nacido con él.
Perdona, ellos. Sabemos lo que va a durar, ¿eh?
Nada.
Sí. Va a durar 5, 6, 15 años como mucho.
Y ya no, un CD en 6 años ya no se
puede
escuchar
15,
bien.
En 15 años ya no se puede oír.
No.
Porque se bloquean, se oxidan y ya no funcionan.
Sí.
Y eso que nos vendieron.
Yo pasaba esto de la música, sí, porque a mí me pasa con algo, cosas que tengo de música de esos tiempos, pero yo pensaba que, no sé, que se estaba mejorando, no. No hay una...
No, al contrario, se va a peor. Es decir, que una placa de gramófono se sigue pudiendo oír.
Sí.
Si tienes el gramófono. Si no la has usado demasiado, pero eso, un CD se...
No, y aunque la hayas usado demasiado puede haber una parte dañada, pero hay otra parte que se oye. Un CD.
Desaparece
en el momento
ya.
Que los flacs hayan desaparecido, es que ni se lee, no
ni
existe.
Se lee, sí.
De repente te dice, no hay disco. ¿Cómo que no hay disco si lo acabo de meter? Y pasa igual que con los DVDs. Es decir, a mí me hace mucha gracia... Toda la bronca esta de los derechos de autor que se montan sobre las películas y tal, y tú te compras una película en una tienda, vas a tu casa, la pones tres veces, y a la tercera vez, a la cuarta, ya no se puede ver. Y dices, bien, ¿y ahora qué hago? ¿La vuelvo a comprar y vuelvo a pagar derechos de autor por algo que se ha estropeado? Es que,
es verdad,
me parece una sociedad tan sumamente histérica que está solo al pillar, vamos a pillar.
Pero los libros también se están imprimiendo ahora en una calidad algunos, que tampoco van a durar mucho tiempo, es decir, que estamos en el libro de
papel
efímero.
Pero siempre quizás durará algo más, ¿no?
¿Qué opinas? El soporte en bytes, pues sí, digamos el soporte en bytes, el problema que tiene es que el disco duro es un soporte magnético que es falible y si lo vuelcas a un soporte óptico, pues como el CD o el DVD, pues también es efímero. Entonces, claro, estamos en la quinta transición, es decir, primero el libro fue en tableta de barro. El segundo fue en papiro, el tercero fue en pergamino, el cuarto en papel, estamos en el quinto. El mejor ha sido el pergamino, el que más ha aguantado.
Sí, sí, sí.
Es decir,
sí.
Que llegamos a una cumbre y a
¿tú crees que el sexto soporte será el meternos un chip en la cabeza y tener la información dentro de nosotros y ya?
El sexto soporte son las cuevas otra vez.
Sí, será la piedra otra
volveremos
vez.
Volveremos atrás.
Sí, sí, porque va a llegar a un punto que va a ser tan insostenible todo, según los planteamientos macroeconómicos que hay ahora, que volveremos a las cuevas. Sí.
Bueno, en este programa no es que no quiera hablar de política, ni muchísimo menos, pero bueno, nos ocupan otras cuestiones, pero la verdad es que estamos de suerte, ¿no? Han cogido a Gaddafi, le han matado y además ETA ha bajado la guardia, ¿no? Digo, ha bajado la guardia o ha retirado las armas y eso es una enhorabuena que tenemos que darnos a todos, ¿no? ¿Vosotros qué opináis?
Bueno, Gaddafi es que ahora
era hablábamos de lo de efímero, ¿no? Pues no, un poco esto ya también.
No, pero esto ya es más la mentalidad de 1984. Gaddafi hace poco era el bueno, estaba en la zarzuela con la Jaima y todos se hacían bocas de él y ahora es el malo. Pues bien, que lo han pillado, pues nada, ya aparecerá otro malo, que ahora resulta que es el bueno, que luego será el malo. Es decir, que es una cosa que... Sí, ¿por qué Gaddafi llegó a ser el malo? Porque los grandes poderes fácticos hicieron que fuera el bueno en un momento dado y ahora es el malo, porque interesa que sea el malo. Es decir, que es una noticia que bien, vale, pues qué bien, lo han pillado.
Vale, en cuanto a ETA, pues también tenemos que estar de enhorabuena. ¿Vosotros qué opináis? ¿O va a ser tan efímero esto como lo de los CDs, los vídeos, los DVDs?
Bueno, yo quería decir que Gaddafi fue un dictador con el que se hicieron negocios.
Sí.
Y bueno, pues ahora vamos a tener un régimen islamista con el que...
Los hermanos islamistas que se van a hacer
peor. Negocios.
Sí, claro.
No sé qué es peor, ya veremos.
Que luego habrá que volverlo a cazar al que salga ahora, porque volverá a ser malo.
Ya veremos. Pero creo que con el hecho de que ETA renuncie a la violencia es un día histórico.
¿Verdad?
Es decir, que bien, no es todo lo que nos gustaría haber oído, pero es lo principal de lo que esperábamos oír.
Sí.
Es decir, ETA deja la violencia. Esperábamos que también dijera que se disuelve, esperábamos que también dijera que dice dónde están las armas y que pidiese perdón por las víctimas, pero bueno, el paso principal,
que
deja de matar, lo ha dado, y eso es muy importante.
Ahora que lo cumpla, claro.
Sí, sí, pero yo creo que eso ya sus bases, sus propias bases le obligarán, y luego es que también ese es la consecuencia de una de un éxito policial de muchos años. Entonces también creo que no le queda más remedio que cumplirlo.
¿Se ha visto acorralada, tú crees?
Yo creo que
sí. ¿De verdad en este caso, sí? Bueno, pues oye, pues nada, esto era una breve opinión entre nosotros. Vamos a seguir hablando. Leopoldo, ¿tu música se puede conseguir en algún sitio?
No.
Ya. Un representante, por favor. Damos un representante.
No, me editaron una vez un disco pequeño. Luego hice yo una autoedición, cosa que ya mucha de la gente que compró el disco me han dicho que no se puede oír, porque resulta que lo de la galleta que le ponías al disco, resulta que el pegamento ataca los polímeros del plástico y ahora ya no se puede oír. Y bueno, pues no he editado absolutamente nada en CD. Tampoco hay nadie que esté llamando a mi puerta enloquecidamente para que lo edite. Digamos que es complicado.
Ya.
Y entonces, bueno,
es pues, complicado porque no te comprenden, porque por ahora, en cambio, tú ahora tú eres una persona que, por supuesto, además de dar clase en la Universidad Politécnica, tienes un reconocimiento entre los profesionales. Estuviste en Cuenca montando... ¿qué es lo que pasó en Cuenca? ¿Qué es
en
lo
Cuenca,
que montaste?
Bueno, pero eso fue hace bastante
ya
tiempo.
Ya lo sé, pero bueno, quiero decirte que...
Allí es donde empezó todo. En Cuenca lo que fui fue el director técnico del Laboratorio de Música Electroacústica de allí, que era el inicio de todo esto, porque entonces he trabajado con sintetizadores analógicos, grabadores, multipista, de polea abierta y todo esto, que, bueno, hacía falta una inversión brutal para hacer todo esto y, por lo tanto... La única manera de que existieran esos centros era bajo el patrocinio de entidades públicas. Ahora ya no, ahora todo lo que había en el laboratorio de Cuenca que valía un dineral, esto cabe en un portátil.
¿Qué
y tiene 4 o 5 veces más potencia de lo que había allí.
Caramba.
Hombre, no tiene la misma calidad, porque la calidad del equipo que había allí, y por lo menos eso sí que sigue existiendo, es analógico, y las grabaciones de cinta aún se pueden escuchar y... Es decir, seguro que durará más aquello que lo que estamos haciendo ahora, pero en fin. Entonces, bueno, digamos que sí, en cierto aspecto y en ciertos campos sí que tengo un cierto reconocimiento, pero digamos que no va tanto por ahí los tiros, porque tampoco quiero ser la estrella de la radio o de la televisión o de los grandes macro festivales. Un poco es lo que tú haces y lo que tú sientes que tienes que hacer. Cierto es que también la sociedad vive demasiado de espaldas a ciertas manifestaciones culturales.
Pero siempre porque no se comprenden, Leopoldo. No seas tan duro con las con el oyente, ¿no?
No es tanto un problema de comprensión como un problema...
No está familiarizado, quizás,
pero porque
¿no?
tampoco se programa lo suficiente para que la gente se familiarice. Es decir, que está muy bien que todos nos encante escuchar el pop y el rock, pero que todo sea pop y rock y que todo sea cantantes monas o cantantes monos haciendo música...
contemporánea.
De hamburguesa.
Contemporánea.
Sí, música contemporánea, claro. Todos son... bueno, ahora hay un cartel por ahí que Mónica Naranjo va a cantar en el Palau. Madre mía, qué horror. Pero bueno.
tu música puede ser para el Palau perfectamente, ¿no? Sí, ¿qué acústica tendría tan fantástica?
Sí, de hecho...
Además tú montas unos espectáculos.
No, de hecho, en el Palau han puesto algunas piezas mías hace tiempo. Es decir, lo que pasa es que todo ha desaparecido. Es decir... las varias crisis que ha habido han arrasado sobre todo con la parte cultural.
Sí.
Pero la parte de la cultura seria, es decir, hay una cultura seria y hay gente que trabaja por esa cultura seria.
Lo que pasa es que esa cultura seria, los que no la conocen piensan que es una cultura
aburrida.
Una cultura, no, escucha,
como dice
Nacho
Cano,
escucha,
como dice
una
Nacho
cultura
Cano, que
como
que
no
la
se
ópera
comprende,
contemporánea es aburrida.
No.
¿Cómo que no se comprende? ¿Y quién comprende?
Bueno, una cosa.
¿Quién comprende,
una
por
pregunta.
Ejemplo, a Bach? No lo comprende ni Dios, solamente la gente que hace música de Bach. Lo que pasa es que nos resulta amable, agradable y lo hemos oído y es cotidiano. Es
ya,
una cuestión
ya,
de ser
una
cotidiano.
Tenemos una costumbre, no, tenemos una educación...
Mira, yo he leído las críticas que le hacían a la música de Bach en su época y dicen que era una música inescuchable, excesivamente cargada de melodías y que mareaba. Eso decían de la música de Bach en su época.
¿Tú crees que te reconocerán dentro de unos siglos?
No lo sé, lo que pasa es que me da igual, porque el día que me he muerto y punto. Es
bueno,
decir,
claro, el arte, lo que tú has hecho... trasciende.
No, porque se estropearán los CDs y
vaya
no
por Dios.
Escuchar.
Entonces, una pregunta. ¿Tú crees que iremos hacia atrás a la edad de piedra? Como tú dices, el primer paso. Ahora estamos pasando los vinilos a DVD. ¿Tú crees que será al revés? Decir, oye, pues ahora los DVD a vinilos que duran más.
No, yo me imagino que al final, cuando este sistema de gula económica en el que estamos viviendo, donde todo tiene que ser negocio, 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 pase, habrá alguien y habrá un grupo de gente que retome y adquiera de nuevamente otro tipo de éticas, y entonces se plantean realmente el hecho de que hay que dar productos que sean estables y permanentes. Es decir, vivimos en el mundo de IKEA, donde una cosa se rompe y lo cambias.
Sí, sí.
Es decir, los muebles estos de roble de toda la vida, eso ya no existe. Es decir, no va a quedar ni de nada de nuestra estética. Los edificios se hundirán porque están hechos malamente. Es decir, es una cosa que donde todo se hace por negocio. A mí siempre hay una cosa, perdona que pegue tantos saltos.
No te preocupes.
Una cosa que siempre me llamó mucho la atención, que es la imagen del Titanic hundiéndose y la orquesta tocando. Es decir, es un espíritu de sacrificio de unas personas hacia otras, uh-huh. que sabían que iban a morir, pero en este caso todo el mundo iría a sálvese quien puede, y sin embargo, esa gente tuvo la grandeza de alma de ponerse a tocar mientras para que los otros se tranquilizasen durante el momento que estaban pasando tan terrible. Uh-huh. Es decir, ¿eso podría suceder ahora? No, porque ahora se nos hemos vuelto todos unos egoístas.
Egocentristas, absolutamente.
Sí, sin embargo, me da la impresión de que Europa está en eso, pero sin darse cuenta.
Ya.
De que estamos en esa situación, lo que pasa es que no nos damos cuenta.
No, lo que pasa es que nosotros nos vendemos el prurito de que somos la vieja Europa, que tenemos unas tradiciones, no somos América, no somos China, no somos...
Pero me da la impresión de que igual. Estamos un poco todos tocando sin darnos cuenta de que nos hundimos.
No, aquí nos estamos hundiendo y nadie toca, es lo triste. Es decir, nadie tiene la grandeza de tocar para tranquilizar al resto, para decir,
estoy de acuerdo.
Vamos a tranquilizarnos porque si nos ponemos todos nerviosos nos vamos a hundir todos.
Pero yo como arqueólogo sí, muchas veces he pensado... dentro de 2000 años, nosotros en la Fundación dirigimos una excavación arqueológica en Macedonia, en la República de Macedonia, en el sur de la época de Alejandro Magno. Y bueno, yo me pregunto muchas veces si alguien excavase dentro de 2000 años nuestra civilización, ¿qué encontraría?
Silicona.
Y claro, sobre
tú imagínate un arqueólogo que descubre. No, en serio. Tómatelo en serio.
Sí.
Bueno, perdona, me lo tomo en serio.
Tú levanta, por ejemplo, la tumba de la duquesa de Alba, sin ir más lejos. ¿Qué es lo que te vas a encontrar? Un esqueleto y un montón de silicona.
Y dientes.
Pero está enferma esa señora, hombre, pon otro ejemplo.
¿Enferma de qué?
¿No está enferma la duquesa de Alba? Creo que sí, que está enferma, que eso es una enfermedad degenerativa, no sé qué rollos.
Bueno, vale.
Bueno, pero pon otro ejemplo espantoso de mujeres.
Es que no quedarán,
por ejemplo,
escritos no quedarán, quedarán solo algunas placas de algunos edificios. Pero no quedarán escritos.
Las placas de inauguración de los edificios con el nombre de los políticos.
Y no se entenderá nada.
Claro, no se entenderá nada.
No se entenderá nada, porque el edificio no quedará nada. Fíjate, claro. En Murcia, con el terremoto, lo que ha aguantado son los edificios romanos.
Sí.
Los romanos y algo medieval. Lo demás se ha caído todo.
Estamos
en una cultura tan de lo efímero que no se construye para durar.
Pero ya no es que sea efímero, es la cultura del negocio. Es decir, se reduce todo al mínimo... para que el beneficio sea el máximo.
El máximo.
¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los ordenadores? Tú imagínate que tú te compras un coche y a los 5 minutos tengas que parar para que venga un tío que le ponga un update al coche para que siga funcionando. Es lo que pasa con un sistema operativo de un ordenador. A ti no te llamo porque ya estamos metidos en esa inercia. A mí cada vez que me sale la pantallita tengo que instalar actualizaciones, a mí la verdad me saca bastante de quicio. Desde el punto de vista de que te han vendido el producto sin terminar y te lo van terminando según van encontrando.
O van inventándose cosas.
O que te compras un filete y de repente, cuando lo vas a meter al horno, llega alguien corriendo y dice, oye, que le faltaba la grasita, oye, que le faltaba el hueso. Oye, ¿y qué es lo que me he traído? Un papel vacío. Es decir, es lo mismo. Es decir, vivimos en... ya no es efímero.
Es una cultura del engaño, es verdad.
De la mentira, el engaño del negocio. De repente, bueno, los grandes monstruos que han cambiado la cultura, como el Bill Gates o el Steve Jobs, recientemente fallecido, te venden cosas sin acabar y se hacen de oro. Es decir, si ganan tantísimo dinero, es porque el producto que están vendiendo, seguro que te dirán, no, es que venden mucho, vale, venden mucho, pero también con un margen de beneficio muy grande.
Oye, ¿nos va a pasar a nosotros como a los atlantes que dicen que es mentira? Unos dicen que es mentira, otros dicen que ha existido. Nosotros ya, es que eso no sabemos si ha existido esta civilización.
Hombre, por
nos
lo que pasa.
La civilización... pues yo qué sé, por lo que inexistente.
Pueda, sí.
Seremos como los atlantes, un
mito. En placas y en esas cajas que ponen en las fundaciones de edificios, quedará lo suficiente como para que haya testimonio de que hemos existido, pero
nada
no, se entenderá, no se entenderá nada.
Ya.
¿Tú te imaginas?
Bueno, no nos entendemos ahora que estamos vivos y en plena civilización, los unos con los otros o contra los otros no nos entendemos. Es muy difícil entenderse, ¿no te parece, Alejandro? Imagínate que nos tengan que
difícil,
entender interpretar unos cuantos siglos más allá.
Sí, porque todo lo que es informático se habrá perdido y todo lo que está en ondas,
claro.
Todo esto se habrá perdido.
Claro, porque la onda tampoco, jamás podrá ser
tampoco
algo
se
material.
Ha generado algo que se para que se pueda mantener. Y luego, encima, cada vez que cambian el sistema, con lo que todo lo que hay anterior ya no vale para ese sistema. Uh-huh. Es decir, yo tengo... no sé si aún funcionará, pero tengo guardado en CDs materiales hechos con programas que ya no funcionan con los nuevos sistemas operativos, con lo que eso ya no funciona directamente.
Si no te has guardado los ordenadores viejos...
Claro,
no.
Entonces, podríamos proponer que los grandes documentos, los que van a definir nuestra humanidad, tendrían que estar grabados en piedra, ¿no? Que sabemos que, desde luego, la piedra no se...
Eso en Estados Unidos hay un centro donde hacen eso.
Sí.
Se dedican a grabarlos en, no me acuerdo si es en titanio, sí, claro, o en algo
con
así,
las,
y lo van guardando en un bajo tierra.
Eso me parece maravilloso.
Bueno, por lo menos es una iniciativa,
claro,
para que...
Si luego
no sé,
ahí
si
va a haber mar, pues
o...
imagínate, no lo vamos a descubrir.
Que
no nos van a...
que no,
bueno,
sepan leer,
sí, 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 sí.
Nuestro... Y lo ponen en código binario y en inglés.
Claro, ¿cómo debe ser?
Y encima, bueno, a través del filtro americano, entonces va a quedar muy bien.
La historia
sí,
la escriben
sí,
ellos.
Sí, va a quedar una historia. Sí. Bueno, también la historia la escribieron los romanos y los pobres cartagineses.
Siempre escribe la historia el que vence,
la historia,
pero
¿no?
Eso sí, sí, es así.
Cuando era una cultura mucho más interesante.
Son los
la
malos
romana,
los cartagineses. Sí, sí.
Que no lo fueron, pero bueno.
Cuando luego dices, bueno, en España fueron más humanos, cuando trataron
a
Hispania más humanamente que los romanos.
Sí, sí, su cultura a mí me resulta mucho más atrayente que la cultura romana. Lo que pasa es que, bueno, quien ganó, ganó, y es quien mantuvo todo este y bueno, el
bueno,
que
es que la cultura romana es una versión light de la cultura griega, ¿no?
Es, bueno, la cultura romana es una versión light de todo.
Bueno, ¿no? ¿Tú qué opinas como historiador?
A ver, los romanos tuvieron la gran sabiduría de saber incorporar la cultura griega a su...
Sí.
Pero tienen una cultura original y propia. A menudo se olvida, vamos, que la religión romana en sí, pre-helénica, digamos, es muy interesante y muy completa. Lo que pasa es que... y luego los romanos siguen absorbiendo religiones orientales. El cristianismo es una religión oriental que absorbe,
sí, sí,
que absorbe el mundo romano y que reinterpreta y vuelve y que universaliza. Y también el culto de Isis, etcétera. Es decir, que los romanos tienen esa capacidad de
absorber y introducirlo en
y
su
la
cultura.
Tolerancia de introducir
sí,
en su
sí,
sociedad
sí.
Y luego volver a... Y eso, pues es verdad que va borrando en parte su originalidad y su cultura.
Sí,
se diluye bastante.
Sí, pero tampoco es cierto que no la tuviesen.
No, claro.
Bueno, y el derecho actual sigue basado en el derecho romano.
Y eso sí que es
ejemplo.
Puramente romano.
Sí, sí, sí.
Los romanos eran muy legalistas y el derecho es una de sus características propias y más intrínsecas. Y la por ejemplo, lo que es la ingeniería arquitectónica, los griegos construían, pero los griegos construían belleza, los romanos construían... Más que belleza,
eran
cosas prácticas.
Sí.
Prácticas y duraderas.
Sí,
y
sí,
bueno,
sí,
lo
sí.
Podemos ver en...
Por supuesto, lo podemos ver en España,
en
tenemos
Sagunto
varios ejemplos.
Ya no, desgraciadamente, pero
sí.
en acueductos,
sí,
en Segovia
sí, sí,
y
sí,
en
sí,
muchos
sí.
otros lugares.
Oye, perdona, Leopoldo, ¿no hemos hablado de tus proyectos futuros? ¿Qué tienes ahora en mente o qué tienes ahora? ¿Qué?
Bueno, ahora tengo en un... La música que está sonando ahora, creo...
Vamos a subirla, por favor, un poquito.
Sí.
Sí.
Es para una instalación en el Museo Bostel de Malpartida en Badajoz, creo, en Cáceres. Bueno, en un sitio de estos. Y luego tengo una historia para una música, para una instalación de moda, de trajes, en un museo en Londres. Bueno, en una galería en Londres.
Sí.
Que es ahora, es la que estoy haciendo ahora. Y luego tenía un proyecto, que es lo que hemos oído al principio, sobre el poema de la cárcel de Reading, de Oscar Wilde, que es está basado al principio en el poema, y quería hacer un espectáculo de multimedia otra vez, pero bueno, digamos que se ha quedado todo disuelto o diluido por falta
los recursos económicos.
De recursos económicos. Y bueno, hacer una cosa así en plan cutre, la verdad es que es contraproducente.
Claro.
Porque, claro, tuve sentado a dos personas delante de un altavoz. Lo primero que se preguntan, ¿y por qué? Si yo los tengo en casa. Claro, es muy complicado. Entonces, bueno, si no puedo hacer instalaciones multimedia donde pueda desarrollar tanto la parte plástica,
sí,
imagen y sonido,
entonces, sí.
Pues prefiero no hacer nada porque, ya te digo, yo creo que es contraproducente. Porque la gente piensa, esto es un rollo y ya no entro.
Ya. Oye, pues mira, estamos ya, me están diciendo desde sonido, Sari, que bueno, que nos tenemos que ir. Así que estaremos, nada, tenemos 5 minutitos, si queréis despediros. Alejandro, te doy la palabra. Vamos a recordar dónde está tu museo, por favor.
Bueno, pues el Museo Liber de los Soldaditos, ¿sí?, de Plomo está en la calle Caballeros 22. Y bueno,
a ¿el horario?
Sí, el horario es de miércoles a viernes de 11 a 14 horas y de 16 a 19. Y de sábado a domingo de 10 a 15 y de 16 a 19.
¿El domingo es gratis o también se tiene que pagar?
No, somos un museo privado, una fundación privada. Entonces la entrada es 4 euros o 2,80 para para niños, sí, para jóvenes, para tercera edad, para parados, para muchos colectivos. Sí. Y los niños menores de 4 es gratuito.
Muy bien. ¿Tu museo realmente no está solo orientado para niños, ni muchísimo menos, o sí?
No, la verdad es que yo, todas las personas que entran quedan contentas, porque sí, la verdad es que no se esperan que haya lo que haya, porque no son, ni todos son soldaditos ni todos son de plomo, digo, sí, siempre hay escenas de vida cotidiana, hay la historia de la moda, del cómic, del cine, tenemos
de los héroes también,
de todo. Sí. Y también quiero decir que tenemos muchas actividades culturales, como por ejemplo, pues presentaciones de libros. El día 3 de noviembre vendrá Rosa Montero, más adelante tendremos a José Luis Corral, y en diciembre, en principio, esperamos que venga Pérez Reverte, y cursos, etcétera. Y bueno, nos hemos convertido en un pequeño centro cultural, y se puede ver en la página web www.museoliber.org.
Muy bien, estupendo. Bueno, Leopoldo, por favor, una despedida.
Pues no sé, ¿qué quieres que...
No, quiero que nos digas, pues yo qué sé, ¿te has sentido aquí cómodo en el programa, expresando tu música? ¿Crees que te ha comprendido las personas que nos escuchan?
Bueno, no lo sé, es decir que...
No me digas, no lo sé, no me importa.
No, es que no me importe, es decir, vamos a ver, la gente que dice que hace la música y no quiere que la gente lo oiga es mentira.
Claro.
Porque entonces, con un simple ejercicio de enanismo, se acaba el tema, es decir, que si tú compones es porque quieres que compartir, alguien lo oiga y alguien lo entienda. Ahora bien, que es complicado y que lo que haces es que te armas frente al típico comentario imbécil, de, ay,
ignorante,
es que no lo entiendo, o uy, vaya sonidos gastrointestinales que haces, o tonterías por el estilo. Bueno, sí, pues lo que haces es que ahí te haces la broma, te ríes tú de ti mismo para que nadie se pueda reír de ti, punto. No es que moleste, es decir, peor para ellos. Yo siempre lo pienso lo mismo, es decir, quien limita sus posibilidades de enriquecerse culturalmente y de disfrutar es su problema.
Claro.
Es decir, yo no pretendo engañar a nadie con mi trabajo, porque la verdad es que, y lo digo desde aquí, lleva, y valga la redundancia, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho pensamiento y mucho querer buscar nuevas maneras de expresión. Que ahora la gente lo entienda o no lo entienda, eso sí que me da igual.
Bueno, pero tú estás trabajando, como tú has dicho, buscando una manera de expresar lo que tienes dentro.
Es que es una, es que es más una necesidad, ¿no? Es algo que...
Es una necesidad que, si además está conectando con otras personas, pues fantástico. Y si no, pues bueno, pues no todo es posible en la vida.
Pues ellos se lo pierden.
Muy bien. Recordar a todas las personas que nos están escuchando, estáis en la 102.5 de FM, en el programa de Ana Falero. Como todos los lunes a las 5:30 os esperamos, y también se volverá a repetir el viernes a las 10. Recordaros que podéis escuchar el programa desde internet, metiéndose en la página de la Universidad Politécnica, en la radio. Ahí podéis encontrar todos los programas que hemos hecho hasta el momento. Un beso para todos y espero que os lo hayáis pasado muy bien.